Continuamos nuestro programa y lo hacemos con espacios abiertos. Nos vuelve a acompañar en esta mañana la poeta Ángela Álvarez. Ángela ya ha estado con nosotros en más de una ocasión. Hemos presentado sus trabajos, presentamos La Torre de las Tortugas, presentamos también Metales en la Voz o Las Versiones del Tigre. Hoy vamos a presentar sus nuevos trabajos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darle, por supuesto, la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Como digo, presentaremos ahora pues los siguientes trabajos. Vamos a empezar por una antología. A mí me gustaría, porque en el último programa se nos quedó pendiente, un poema dedicado a una familiar, una tía en concreto, que falleció y que Ángela le dedicó este poema, que está recogido en una antología de distintos poetas. La antología se titula El día que nevó sobre el naranjo. Vamos a oír y comenzar así ya, primero, por este poema que no queremos que se nos quede en el tintero. Ángela.
Los miedos. La cabeza está calva. La silueta de una mujer sin pelo dibujada en un cristal. La ventana está calva. Detrás, el día es tormenta. La tarde a punto de estallar como una bomba de agua. El estruendo no se produce. Tan solo es un a punto de. La mujer está calva. En la cabeza tiene una cicatriz, 5 centímetros de muerte. La muerte está calva. La muerte es una reina calva que desciende un tobogán. La mujer calva toma antidepresivos. Tiene una mancha en la cabeza. La mancha es un reflejo de la herida y las imágenes reflejadas no provienen de los espejos, aunque esa sea la creencia mayoritaria. La herida no se ve. La mujer tiene una herida que late en sus sienes. Una herida que no tiene mapa ni brújula, que aflora en la cabeza calva. La herida es de la naturaleza de los recuerdos. La mujer calva no sabe olvidar. Mira a través del cristal y descubre que al otro lado hay un tigre. El tigre no toma antidepresivos. La mujer calva tiene miedo de un tigre que no toma antidepresivos. El tigre está en una jaula de cristal con forma de lluvia. La mujer tiene miedo de un tigre enjaulado, y el tigre quiere tocar la cicatriz de la cabeza de la mujer, pero se lo impide un cristal. La mujer sabe que el tigre quiere tocar sus 5 centímetros de muerte y llora hasta secarse por dentro. La reina calva tiene miedo del tigre, que quiere quedarse dentro de la jaula. Los toboganes cada vez son más altos, la pendiente cada vez más empinada, y la reina calva no sabe caer. Tampoco hay mapas que enseñen a caer. La mujer calva está a punto de, otra vez. No hay más elementos. La muerte, el tigre, la mujer, todo gira alrededor de ellos. La mujer se olvida del tigre, el tigre se olvida de la muerte se olvida de. La mujer recuerda una ventana. Mira hacia dentro de la ventana. La herida recuerda el dolor y la reina recuerda el tobogán. El tigre abre la boca. No tiene colmillos. La mujer sabía que el tigre no tenía colmillos. El tigre mira la tarde que está a punto de. El tigre tiene miedo de la mujer. En el cristal solo está dibujado un tigre calvo.
Bien, es un poema muy duro. Es un poema muy duro y muy sentido, lógicamente, porque cuando es alguien cercano, pues la muerte es todavía más dura. ¿Cómo se concibió este poema? Aunque yo creo que es una cosa bastante obvia, pero en fin, me gustaría que aunque sea dedicáramos unos segundos a que me comentaras cómo se concibió, cómo pensaste este poema.
Sí, en realidad el poema, bueno, lo escribí antes de que mi tía falleciese porque tenía cáncer y fue una imagen que tuve de ella, que la vi en su casa con la tarde que estaba a punto de tormenta. Y se me ocurrió el poema sobre todo por... También quise después hablar de lo que era el miedo. Y por eso es todo tan circular. El poema va una y otra vez y de un tigre que no sabes dónde está. Y siempre a la vuelta de la esquina y cómo vencerlo. Porque encima mi tía lo venció muchas veces también. Y era simplemente eso, hablar de los miedos.
No solamente entonces es un poema de muerte, podemos decir, sino un poema de... ver cómo se tiene que enfrentar
sí,
uno
cómo
al
lo
miedo.
Enfrentas. Sí, no simplemente al de la muerte, sino a cualquier miedo realmente. Se me ocurrió con esa imagen, pero vamos, se puede extrapolar a cualquier otra cosa.
Pues vamos a pasar a otro trabajo. Este trabajo se titula Los hilos mágicos. ¿Qué es este poemario?
Bueno, este es el último libro que he escrito. Está dividido en dos partes. La primera es sobre la realidad y la segunda sobre los sueños. Habla, que es el poema que vamos a leer, va a ser sobre la realidad y es un poco la realidad universal, o sea, no mi realidad única, sino como un poco más universal de todos. Y los sueños, y después de ahí se pasa directamente a los sueños como el otro fenómeno que está en contraposición con la realidad, evidentemente.
Me gustaría saber cómo se concibe la realidad, porque es una realidad que comentas que no es subjetiva, no es tuya, sino es una realidad que quieres hacer un poco universal.
Claro.
¿Cómo se concibe eso?
En realidad cada sentimiento también es universal, o sea que intento un poco, siempre tienes que partir de ti misma, o sea siempre porque cada uno conocemos la realidad a través de nuestros propios sentimientos, pero esos sentimientos ya se sabe que después cuanto más íntimos y más personales, más universales son, así que intento hacer de algún sentimiento pues el amor o la soledad, pues intentar que sea también lo más universal posible.
Y en cuanto a los sueños, ¿cómo quieres hacer esta contraposición? ¿Como algo, como dos extremos o como dos extremos que de alguna manera
que
a veces se
unen,
juntan?
Evidentemente por eso el título son los hilos mágicos, porque es como se une y se hila la realidad con los sueños. Como no son dos compartimentos completamente separados, además es que somos la misma persona, la que sueña y la que no. Y entonces también como la memoria influye mucho en los sueños y cómo te quedas con fragmentos de la vida y pasan a los sueños.
Pues vamos a leer este poema que es de la parte de la realidad y luego
sí. Explicamos
un poquito más.
Muy bien.
Una luna oceánica se alzó sobre el momento en que se cruzaron sus dos caminos. Tiránica y carnal, la luna, con esa gran pulsión que precede a toda historia. No reconocieron su propia imagen. Era el alba, el espacio en el que todo nacía, el vértigo de lo que está por acontecer. Tomaron el péndulo de la memoria y su ritmo comenzó a sumirse en un caos sin pasado, ni destino, ni cielo. La casa de la infancia apareció ante sus ojos fértil, misteriosa, inaugural. Miles de ángeles rozaron con sus alas vacías el espacio del olvido. Había un huerto, un pinar, una iglesia con corales de verano. Una ráfaga de viento oscuro levantó en vilo las aguas del subconsciente y el día amaneció claro, como el manantial que lava todos los pecados de la infancia. Ante ellos aparecieron nombres como Dostoyevsky, Freud, Kafka, girando con los girasoles de Van Gogh. De repente todo se detuvo en el latido de la memoria. La remota ciudad del recuerdo abrió sus escamas. Y pasamos a otro trabajo. Vamos a hablar del libro de las imaginaciones. El libro de las imaginaciones es un poemario que ha sido finalista en el premio Adonais, en el reciente premio Adonais. Este libro de las imaginaciones, ¿de qué trata?
Es un libro que está dividido en 11 poemas y cada poema va sobre un color y un sentimiento o un tema. Que va anejo con el color.
Lo que va ligado el sentimiento
sí.
al color.
Sí.
Un sentimiento, un color, porque los colores te producen o los relacionas inmediatamente con un sentimiento determinado.
Bueno, no es directamente pienso en un color y me sale ese sentimiento. En realidad quise un poco más y cambiar un poco los esquemas. Hombre, al final el rojo puse pasión porque es que ya está demasiado metido en nuestro subconsciente. Pero intenté jugar un poco con otros, como el verde, puse el dolor, hablé sobre el dolor con el color verde, con el negro sobre el olvido, bueno, pues un poco así.
¿Y por qué presentar justamente entre tantos trabajos, porque son bastantes los que tienes a pesar de tu juventud, por qué presentar justamente este libro de las imaginaciones a la vez de los colores y de los sentimientos al premio Adonais? ¿Por qué este?
Yo creía que era uno de los que mejor iban a funcionar en ese premio, porque es un poco también más sobre algo que nos toca a todos.
algo que se puede sentir y se puede...
Todo, sí.
Pues yo creo que lo mejor, y para acabar este pequeño espacio de hoy, es acabar con un poema de este libro de las imaginaciones.
El poema es sobre el gris y es la ausencia. Abro un extremo del día, cojo un vaso y unas gotas de leche se derraman sobre la encimera. Entonces recuerdo que una vez fui la reina de un país elevado sobre una catarata. Las nubes han derramado cal sobre las llagas abiertas de la ciudad. Miro a través de la ventana y un niño blando está descendiendo por un tobogán que desemboca en el Tigris. Toco la ventana con mis 9 formas de mirar el mundo y un pájaro gris se posa sobre mi hombro izquierdo, dejando el verdor de las algas en cada objeto que miro. Nadie nos había dicho que la ausencia iba a volverse palpable. No nos enseñaron sus huesos roídos al ofrecernos la semilla mágica del amor. Nosotros creímos que íbamos a ser distintos, soñando con leones violetas y mundos como yemas de limón. Y hoy, fecha detenida sobre las ascuas del calendario, el tiempo se ha convertido en el humo cervical que persigue el perro de arena que se tragó mis recuerdos. Ni siquiera me es posible recordar la forma en que separaba los latidos de todas las estatuas cuando tus manos se acercaban a mis sueños. Incluso se han desdibujado los mapas de aquel viaje que emprendimos juntos sobre las sábanas retorcidas por las horas, pensando que aquel camino nos llevaría lejos del jardín de los reyes degollados. Y junto a mí está de nuevo el minotauro, leyendo los versos que voy a escribir sobre un nido de máscaras alargadas y rotas, tensando los trópicos que dejaste en mis clavículas. Oigo tus pasos en los escalones de madera de la habitación contigua, pero sé que no eres tú, que solo es la palpitación del pasado que se aleja con sus enormes alas invisibles. En mi cuerpo, los duendes han erigido una estatua altísima que lleva tu nombre. Todos los días me paro ante ella e intento rozar con mi memoria su cabeza de aire. Y antes de que lo consiga, un halcón me lleva volando muy lejos sobre los valles de cipreses índigos y los buitres que devoran el cadáver grisáceo de la rutina. Estoy descamando el rostro del mendigo que se abrió sobre las bestias naranjas. Estoy tratando de recomponer los signos que rodaron como dioses circulares por encima del cielo. Los dos miraremos ahora cualquier grieta de la ciudad y de ella saldrá la misma hemorragia de orugas.
Pues muchísimas gracias, Ángela Álvarez, y continuaremos hablando de poesía en otros programas contigo. Gracias.
Gracias.